Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha y nos está mirando en Radio Universidad. Les saludo con gusto en un programa más de Viva la Huerta. Yo soy Félix Chávez Acosta y saludo en controles al maestro Iván Serrano. Y aquí a mi derecha al doctor Miguel Huereca.
Saludos a todos, saludos Iván en cabina, saludos don Félix. Muchas gracias por otra invitación, con pues mucho gusto.
Aquí seguimos con esta serie de nutriología, ¿es correcto
la palabra? Sí, nutriología, nutrición, es adecuado cualquiera de las dos.
Bueno, porque no sé si ustedes sepan, pero en la huerta también se siembran proteínas y se cosechan proteínas. Las proteínas no son exactamente producto de carnes o de... No, también en la huerta se producen. Y ahorita el doctor nos va a dar una amplia explicación acerca del tema. Les recuerdo que estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana 407, aquí en Ciudad Deportiva. Nuestros teléfonos son 618-278-3176 y nuestras redes sociales www.radiohead.mx. Síganos en Facebook, Radiohead 100.5 FM. Pues bien, doctor, primera pregunta, ¿qué son las proteínas?
Las proteínas, don Félix, como usted bien lo menciona, no son algo exclusivo de los animales. Creo que eso es algo bien importante entenderlo, porque luego tenemos la mala creencia que solo se encuentra en cosas animales. Escuchamos proteína y lo relacionamos directamente con la carne. Ajá. Y no. Las proteínas las podemos encontrar de muy buena fuente, muy buena manera en todo lo de origen vegetal. Las proteínas son aminoácidos. Los aminoácidos pues son, vamos a tratar de decirlo de la forma más fácil de entender posible, son como los ladrillitos de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué todo nuestro cuerpo? Porque es algo que encontramos en el músculo, que es seguramente lo que todos hemos escuchado y relacionado, proteína igual a músculo. Pero las proteínas también sirven para las enzimas. La piel de nosotros, nuestra piel, tiene proteína. Okay. Nuestros huesos también están formados por parte de proteína. Los aminoácidos son esas cadenitas que juntas forman a la proteína. Ahora bien, hay luego cada cosa que, volvemos a lo mismo, somos víctimas del mundo en el que vivimos y escuchamos proteína y también la asociamos directamente con el polvo. Estos suplementos o complementos nutricionales que los que son deportistas acostumbran mucho a consumirlos, pensamos que esa es la única fuente de proteína y no. La proteína va más allá. De hecho, ahorita durante el programa les traigo por aquí una información muy interesante. Pero la proteína, me atrevería yo a decir que su origen es vegetal. Más allá que animal, la proteína proviene de la parte vegetal. Y ahorita les voy a explicar por qué podemos llegar a esa conclusión.
Usted hizo la comparativa de ladrillitos, dijo.
Así es.
Bueno, el ladrillo en una construcción, pues para pegarse requiere un agregado.
Exacto.
Pues, una mezcla de cal, etcétera, etcétera. La mezcla que usa el maestro para pegar el ladrillo. Ahorita usted dijo aminoácidos. Uh-huh. Dijo otra palabra, creo que usó enzimas.
Enzimas, así es.
Bueno, entonces la proteína es un aminoácido. O sea que lo mismo es el tabique que le da resistencia al cuerpo.
Así es.
Y ahí mismo se va acumulando, se va pegando. ¿Cómo ocurre eso, doctor?
Es un proceso muy complejo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, pero volvemos a lo mismo. Tratamos en cada programa de explicarlo de la forma más, más sencilla y más entendible. Nosotros imaginemos que comemos la proteína. Si comemos pura proteína, no va a haber esa función dentro del cuerpo. Es como usted lo dice, es como solo acumular ladrillitos y con el mínimo viento se van a caer todos. O, mientras más altura tengan, más frágiles se vuelven. Requieren de algo que los pueda unir. ¿Sí? Lo hemos platicado en los programas anteriores, la importancia del consumo de carbohidratos, de grasas, porque son todo esto en conjunto es lo que va a hacer que se pueda sanar el músculo para que pueda crecer un poco más rápido y crecer más fuerte sobre todo. Aquí en la parte deportiva ocurre algo bien importante. Cuando nosotros hacemos ejercicio, don Félix, todos los que nos ven y nos escuchan, se rompe el músculo. El ejercicio, dicho de esta forma, pero ojo, escuchen todo el programa, porque luego si se quedan hasta ahí van a decir, no, ya dijo Miguel que no hiciéramos ejercicio. El ejercicio es una agresión al cuerpo. El ejercicio lesiona al músculo. Pero como el ejercicio es controlado, la lesión se controla, la agresión es controlada. Entonces, ¿qué hacemos? Hagan de cuenta, está el músculo, perdón, se rompe la fibra muscular y la proteína es la encargada de hacer que se regenere. ¿Sí? Los aminoácidos, las enzimas, los carbohidratos, las grasas son las que van a hacer que se haga una unión más fuerte. Y luego el músculo va a sanar, se hace una callosidad, así se le llama, donde el músculo crece más fuerte, más resistente.
Le aporta otra línea de ladrillitos. Exactamente.
Y sana todavía más fuerte. Okay. Cuando ocurre una lesión, ese músculo se rompe, pero no se rompe de una manera como controlada, por así decirlo. Imagínense, una telita se rasga por completo. Y ahí es donde viene una lesión fuerte y requiere de terapia, rehabilitación. Bien. Y una buena alimentación para lograr sanarlo. Pero si ustedes comen proteína, como si no hubiera un mañana, y no la acompañan con el alimento adecuado, esa proteína, así como entra, va a salir.
Bien.
Y nuestro cuerpo tiene una función muy padre, muy, muy llamativa, que tengo un límite de proteína para poder sintetizar, para poder absorber. Vamos a poner números cerrados para entenderlo. Yo necesito 100 gramos de proteína al día. Si le doy 85, 95 gramos, mi cuerpo los va a absorber siempre y cuando los acompañe con lo que sirve para absorberlo. Si yo necesito 100 gramos y le doy 110 gramos, mi cuerpo lo reconoce como una amenaza y en lugar de absorber 110 gramos o 95, va a absorber menos, hasta 75 o 70 gramos de proteína. Entonces, para todos esos atletas o deportistas que comen proteína sin saber cuánta requieren y sin saber cuánta están comiendo, puede que estén desaprovechando mucha de la proteína que introducen en su cuerpo. Y volvemos a lo mismo, y es lo que vamos a hablar ahorita. Si no la combinamos con el otro alimento adecuado, pues no se va a absorber para nada.
Yo tuve un compañero en un trabajo que él se comía, yo lo llegué a ver, hasta dos carteras de huevo crudo, así de guácala. Bueno, a mí no me atrae ni bueno.
Hay que agradecerle a Rocky por eso.
Qué bárbaro. Y yo nunca vi ningún cambio, siempre era la misma cosa. Al igual que vi a otro compañero que toda su vida en dietas, y solo él sabía que estaba delgado, porque el resto lo veíamos exactamente igual. ¿A qué voy con esto? Porque toda la combinación, el siguiente programa vamos a hablar de todas las combinaciones que el doctor ha estado, carbohidratos, la glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vámonos al tema, regresemos al tema. Doctor, la proteína vegetal. Se cosecha, se siembra en la huerta. Muchos a lo mejor no sabemos que esos productos que salen pues tienen una gran cantidad de proteína.
Así es.
Mi pregunta sería, ¿es suficiente con proteína vegetal o hay que combinarla con la proteína de origen animal?
Estudios muy recientes, estamos hablando de los últimos 10 años, tal vez hasta 12 años, han demostrado que la proteína vegetal es suficiente para sostener la vida humana, es suficiente para aumentar masa y tono muscular. Okay. Y es incluso suficiente para sustentar la vida de un atleta de alto rendimiento. Estamos hablando de un jugador de fútbol americano, de un corredor de fondo, o sea, los que hacen maratones, ultramaratones, corredores de velocidad, que son estos sprinters de 100 metros. O sea, está demostrado científicamente que con una dieta 100% vegetariana se puede consumir la misma o incluso mayor cantidad de proteína que el cuerpo requiere. Ojo con esto, la persona tiene que estar bien estudiada para saber esta cantidad de proteína es la que te va a servir. Y volvemos a lo mismo que mencioné hace un momento, la combinación con los otros alimentos adecuados para que la pueda absorber de buena manera. Bien. Y bien informado el especialista que nos esté ayudando, porque luego a veces nos vamos con la pura idea de, proteína, pues puras lentejas, puros frijoles. Pero si no lo combinamos con otro alimento, por dar un ejemplo, pues las lentejas con arroz no vamos a lograr absorber de una buena forma. Ahora, hay un detallito que a muchos se les pasa. Los cítricos, en este caso, por ejemplo, el limón o la naranja, la piña, los kiwis, las fresas, ayudan a tener una mayor absorción de la proteína que se ingiere de manera vegetal y animal. Okay. Entonces, pues a lo mejor las lentejas, una sopita de lentejas, agregarle el jugo de medio limón va a ayudar a que se absorba de una mejor manera la proteína que nos está aportando este alimento. Si ya lo combinamos con un pan, pues híjole, ya, ahí le vamos a dar en la torre a la proteína. Pero si lo acompañamos con un arrocito, eso puede ayudar a que se absorba de mejor manera la proteína.
¿Y si en lugar de ponerle limón a la lenteja, se lo toma en un vaso de agua de limón?
Funciona exactamente igual. Obvio, sin que el vaso de limón venga acompañado ni de stevia, ni de esplenda, ni de azúcar, ya sea morena, de la que sea. No, porque eso va a inhibir la absorción de las proteínas.
¿Y si al azúcar le pongo una pizcachita de sal para que la neutralice?
Cambia químicamente la composición del agua y eso sí nos puede ayudar. Ojo, aquí pues ya tenemos que estar con un experto para que nos diga la distribución adecuada de la sal y del azúcar para que se logre hacer esa buena combinación. Porque si yo a mis buenas le echo 3 de azúcar, le echo una de sal, no, ya me quedó muy salado, le echo otra de azúcar, no, ya quedó muy dulce, le echo otra de sal, nunca van a lograr ese
nunca
punto.
Nunca va a alcanzar el equilibrio.
Sí, tendría que ser algo más medido. Por eso la recomendación a lo mejor sería algo más sencillo para los que nos ven y nos escuchan, como pues nada más agreguenle limoncito a la cazuelita.
Y tanta.
Pero sí funciona, ¿eh? Así como dice don Félix, sí funciona, volvemos a lo mismo. Pues tenemos que estar asesorados de un especialista, sí, y luego seguir las indicaciones, porque aquí lo platica don Félix y pues suena atractivo, pero la realidad es que cuando lo toman, a lo mejor el sabor no les va a agradar. Entonces, pues somos tremendos. Uno, bueno, un poquito más de azúcar. ¿Cómo es? Una cucharadita, ¿qué tanto me vas a dar? Si antes me tomaba una coca, pues mejor esto que estos. No. O sea, tienen que estar bien equilibrado para que nos ayude y no nos vaya a perjudicar.
No, hombre, interesante todo esto. Ya dijo lenteja, ya dijo frijoles. ¿Qué otro producto de origen, o sea, que se cultiva, tiene proteína, doctor? Aparte de las lentejas y los frijoles.
Son muchísimos. Aquí lo importante es que entendamos, que logremos entender que no todos van a aportar la misma cantidad de proteínas. Pero garbanzos, frijoles, lentejas, hummus, acelgas, espinacas, traen un contenido de proteína considerable. Hay otros que vienen un poquito en menor cantidad, pero también nos ayudan, como por ejemplo los hongos, los champiñones, todos estos. Sí. También hay diferentes especies de hongos, cada una aporta una cierta cantidad distinta. Pero todo esto lo podemos ir mezclando, lo podemos ir combinando. Acuérdense, una tortilla, dos tortillas de maíz, un aguacate, también nos ayuda. El aguacate también aporta cantidades considerables de proteína. Las nueces, las almendras, la nuez de la India, también contienen proteínas. Nada más que hay una línea bien delgada, por eso otra vez el asesoramiento de un especialista. Por darles un ejemplo, la porción de nuez, la nuez convencional, son 7 mitades de nueces. Okay. Esa es una porción. Yo ahí la considero como grasa, una grasa natural, que también tiene un aporte de proteínas. Si yo quiero tener una mayor cantidad de proteína en mi alimentación, es uno de los alimentos que debo de cuidar, porque si los consumo de más, se convierten en grasas, que ya hablamos, son saludables, pero luego tenemos que mantener un equilibrio. Entonces es mejor comer más, por dar un ejemplo, más frijolitos, más lentejas, más garbanzos, que a comer más nueces, más almendras, más todo este tipo de alimentos que también me van a aportar una cantidad considerable de grasas. Y si yo quiero lograr un equilibrio adecuado en mi cuerpo, tengo que saber cuánta grasa consumo, cuántos carbohidratos y cuántas proteínas. Hablando, fíjense, solo de los macronutrientes. Entonces, todavía hay un mundo atrás que sustenta esas tres cosas que son las que hemos venido hablando en los últimos programas.
Doctor, ¿y las habas?
Uy, buenísimas, se me escaparon, pero las habas son buenísimas también. Una fuente muy rica de proteínas. Los patoles, también todos estos. Fíjense, de frijoles hay diferentes tipos de frijoles. Sí. Los negros, los bayos, todos estos. Cada uno tiene un contenido distinto de proteínas.
¿Cuál sería el campeón en cantidad de proteína?
El frijol negro.
El frijol negro.
Fíjense, la naturaleza es muy sabia, o sea, ciertos colores nos indican más cosas. Los frutos, los alimentos de la naturaleza, que sus colores son vivos, son muy llamativos, son muy fuertes, nos indican una mayor cantidad de nutrientes. Los que son así como que más opacos tienen menor cantidad de nutrientes. Pero volvemos a lo mismo. Lo mejor es que se acerquen a un especialista en nutrición y que él nos vaya asesorando. Ahora, si yo tengo alguna patología, a lo mejor no soy candidato para un tipo de alimentación vegetariana. Como igual, teniendo cierta patología, tal vez la alimentación vegetariana sea la mejor opción para mí.
Doctor, la palabra patología, ¿cómo debemos entenderla?
Enfermedad. Okay. Una enfermedad dentro del cuerpo. Hay diferentes causas, hay patologías adquiridas, hay patologías heredadas, hay patologías que vienen la persona ya de nacimiento, pero la patología la vamos a tomar como alguna enfermedad.
Bien, doctor, yo lo invito a que vayamos al surco. Es época de lluvias, estamos empezando el ciclo de siembra.
Así es.
Y Chabuca Granda nos está invitando a un surco para poner frijol, garbanzo, habas, lentejas. Adelante, Iván.
Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad. Con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad. Fruto el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a quitar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad.
Regresamos nuevamente al programa Y antes de continuar, enviamos un saludo a José González Fernández, que nos está mirando.
Saludos.
Ingeniero González Fernández nos envía saludos. Fernando Solís, saludos al mejor nutriólogo.
Saludos, Fernando.
Elvira Elizabeth Rodríguez Durón dice, saludos desde Austin, Texas. Gracias, doctor. Como saludos. Siempre, excelente su información.
Muchas gracias por seguirnos.
Ya tiene un fan, doctor. Qué
ya,
raro.
Ya tenemos club de fans.
Club de fans. Doctor, pues ahora escuchamos a Chabuca Granda, donde la metáfora es clara. Uh-huh. El surco, preparación y base. La proteína es construcción y soporte. Así lo entendimos.
Así es, justo muy como bien. Vamos.
Entonces, continuamos con nuestro guión, que a veces ni lo volteamos a ver.
Sí, ya sé. Yo lo volteo a ver para tratar de no salirme, pero es imposible. Nos sirve mucho, ¿eh? Nos sirve muchísimo.
Claro, aquí llevamos un orden, pero a veces se nos va y seguimos. Próximamente vamos a migrar a otra red social, doctor, y a ver si podemos hacer algo al respecto. No lo voy a hacer un spoiler, pero sí, luego lo anunciamos.
Sí, ya estamos trabajando en eso.
Muy bien. Se pierde músculo sin comer carne. Hace rato lo adelantó, que es suficiente con la proteína de origen vegetal. Pero hay una pregunta básica, porque a algunas gentes no les gustan los vegetales. Son carnívoros por naturaleza, o bueno, según ellos. Y le hablo de atletas, le hablo de gente que conozco dedicada al deporte. Y la pregunta obligada es, bueno, ¿pierdo músculo si dejo de comer carne?
No, está comprobado científicamente. Si dejo el consumo de carne, no se pierde músculo. Ojo, siempre y cuando lo logremos compensar con un buen consumo de proteína de origen vegetal.
Bien.
Siempre y cuando haya ese equilibrio, no se pierde músculo.
Ahora, hablamos de atletas, pero vamos a hablar de la gente común y corriente. La gente más vulnerable, o muy chiquitos, o también muy chiquitos, pero de dos vueltas. ¿A qué me refiero? El adulto mayor, doctor, tiende a comportarse como niño conforme va avanzando su edad. Hay un ciclo natural que luego hablaremos más a detalle. Pero ¿qué cuidados debemos de tener con el control de la proteína en esos niños que están en desarrollo y en esos adultos mayores que ya tienen todas las patologías habidas y por haber? Llámese heredadas, o llámese adquiridas, o llámese, pues ahora sí que cultivadas a lo largo de su vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna recomendación para el adulto mayor?
Es cuidar mucho qué alimentos pueden tolerar. Eso creo que es bien importante para los adultos mayores, porque conforme va pasando el tiempo, como bien lo dijo Juan Félix, el cuerpo cambia. Y luego más, si le damos un trato no tan adecuado y lo sometemos a cosas extremas como una mala alimentación, poco descanso, le sumamos un extremo trabajo, pues el cuerpo se va a deteriorar más rápido. Entonces, es bien importante ver qué alimentos, en esta ocasión el adulto mayor, puede tolerar y qué alimentos no. Aquí, algo que coincide con el tema y que es bien importante mencionar, por lo general, uno de los alimentos que más pronto se pierde la tolerancia conforme avanza la edad son los alimentos de origen animal. Y esto tiene una explicación científica muy clara, porque pues nuestro metabolismo también se ha comprobado que no es tan apto para el consumo de carnes animales. No somos una especie carnívora, o sea, hay muchos atenuantes que nos demuestran que somos seres vivos que consumen vegetales. No estamos hechos para consumir carne, pero pues ese es otro tema relacionado a nuestro metabolismo, a nuestro cuerpo. Pero las proteínas de origen animal son suficientes y son buenas para que, perdón, de origen vegetal son suficientes y son buenas para que los adultos mayores puedan llevar una muy buena vida a lo largo de sus años y en la última parte también. Ayuda, y está comprobado, porque algo que tiene diferente la proteína vegetal del animal es que la proteína vegetal, y esto pongan mucha atención, no tiene toxinas. A diferencia de la proteína de origen animal.
Increíble esta
nota. Entonces, eso es algo bien importante y algo que destaca mucho una proteína de la otra. ¿Qué quiere decir en palabras más simples? Pues la proteína que no tiene toxinas, su única función dentro del cuerpo es sanar y mejorar.
Bien.
Y la proteína que viene acompañada de toxinas, la misma palabra nos la dice, es tóxica para el cuerpo. Entonces, va a ayudar, va a sanar, claro, va a regenerar, sí, pero también va a estar haciendo un daño a la vez en el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que hacer dos cosas cuando consume proteína de origen animal. Sanar, usarla para mejorar y contrarrestar el daño que pueda estar generando dentro del cuerpo.
Vámonos a un extremo. Aquí ya estamos hablando del producto generado de la huerta, uh-huh. Okay, frijol, etcétera. Ya los dijimos casi todos. Hace rato le comentaba que el garbanzo se da en una vaina de dos piezas por vaina, dos granitos de garbanzo, uh-huh. contra un estándar frijol, patoles, habas, que son las vainas de 6 hasta 10 granitos. Por lo tanto, la concentración, ahora sí que el producto más importante, pues está concentrado entre menos se distribuya esa formación natural.
Así es.
En los... Ahora, hace rato dijo el metabolismo. Creo que es el siguiente tema a tratar muy detallado, pero adelántenos un poquito. ¿Cómo está o cómo actúa la proteína durante el metabolismo? Es un adelanto para el siguiente programa. El siguiente programa vamos a hablar específicamente, ahora sí,
del metabolismo.
Todo ya revuelto, el metabolismo. Pero díganos, ¿cómo actúa la proteína en ese proceso?
Ok, voy a tratar de decirlo sin adelantar mucho del otro programa. La proteína dentro del metabolismo ayuda para regenerar, para sanar, para construir. O sea, realmente si lo ponemos y lo vemos así como es, pues es la base. O sea, es la base, pero no es el todo. Volvemos. Okay. Tiene que venir acompañado de más compuestos, que en este caso pues es lo que hemos hablado en otros programas. Las grasas, los carbohidratos. Ya entramos a este otro punto donde son las proteínas, que acuérdense, si escuchamos proteínas y aminoácidos, estamos hablando prácticamente lo mismo. Ojo aquí para los que van a los gimnasios y todo esto y llegan y luego les ofrecen, mira, tómate esta proteína y tómate estos aminoácidos. Pues están tomando lo mismo, lo que pasa es que los aminoácidos ya están desdoblados, ya es la proteína como partidita para que la puedan absorber mejor. Entonces pónganse listos, lo que dije al principio, no por comer mucho voy a absorber todo. Al contrario, a veces por comer mucho no absorbo. Luego podemos ver como esto de, oye, llevo 6 meses haciendo ejercicio y no noto cambios. Ojo, estoy hablando de los deportistas, pero Félix, esto aplica a todas las personas, sí. Y lo que me mencionaba de los adultos mayores. Yo llevo a mi papá o a mi mamá al servicio público y ahí les dan estos botecitos famosísimos que están súper llenos de multivitamínicos y todo. Mi papá, mi mamá está grande, que se tome 2 de esos porque le va a ayudar y todo. Luego llegan a consulta y el paciente tiene problemas de diarrea, el paciente tiene problemas, la glucosa no se les baja, la presión arterial no baja. Pues resulta que les estamos llenando, saturando de nutrientes que no necesita, de nutrientes que no puede sintetizar o absorber o desdoblar. O dicho en otras palabras, es demasiada energía para su cuerpo. Y pues el paciente en lugar de sanar, se nos enferma más. Y vemos esos botecitos súper buenísimos y creemos que nos van a ayudar. No, no todo es para todos.
No podemos decir marcas, pero ya los venden así en forma de líquido.
Sí, y de muchos sabores.
Y de sabores.
Y pero, de muchas líneas que sacaron.
Pero él lo ha dicho muchas veces, lo natural es lo que sale de la huerta, lo que va uno y compra, pero... que se sienta el olor, que se sienta la textura y que salga un jugo, una gota de algo o simplemente algo que se pueda tocar. Ya cuando viene en caja, en bolsa o...
Plásticos, latas.
Eso ya no es natural.
Ya no es natural. Eviten todo eso. Realmente cuando lo entendemos, lo mencionaba en otras entrevistas y en otros programas, aquí lo he mencionado sin fin de veces, es fácil entenderlo. Lo natural es lo que me va a ayudar en mi cuerpo. Así de sencillo. Lo procesado me va a dañar en el cuerpo. No hay más.
Pues con esto terminamos el día de hoy. Como una reflexión, pues la naturaleza ofrece energía, regulación y estructura. Cuando combinamos bien los alimentos, el cuerpo responde con equilibrio. Saludos a Emily Chávez González, que nos están mirando desde Querétaro.
A Emily.
Saludos. Y esto fue Viva la Huerta. Hasta la próxima.
Bye.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.